Directora General de Vigilancia a la Salud, muy buen día.
Buen día.
Sí. Doctora, te estábamos llamando, no sé por dónde empezar. ¿Empezamos por fiebre amarilla o vamos por dengue? Usted decide.
No,
lo que quiera. Los temas ya son varios, ¿no?
Sí. Y aumentó la agenda.
Sí, aumentó, no, considerablemente en esta época. Todos sabemos que es cíclico también, doctora. Bueno, tema fiebre amarilla. ¿Cómo estamos por esta situación que se dio también con Brasil?
Sí, la verdad, una de las cosas que yo siempre aclaro que nosotros no estamos con fiebre amarilla en toda la región, al menos en las últimas semanas de diciembre y lo que va el mes de enero, el único país que está reportando en la región casos de fiebre amarilla es Brasil. Entonces, teniendo en cuenta la situación de Brasil, que ellos empezaron con un brote a finales del 2016 en varios estados, pero principalmente en zonas boscosas, por eso que se hablaba de fiebre amarilla selvática. Esto mejoró para junio, aparentemente se controló, estábamos ya todos tranquilos, y vuelve a recrudecer a finales del 2017. Y hace una semana, aparte de los de las zonas boscosas de Río, San Pablo y Bahía, agregan desde esta semana zonas boscosas, Espíritu Santo, y la ciudad de Río y de San Pablo. Con lo cual cambia también la situación epidemiológica para los países de la región. Entonces estamos hablando básicamente de dos destinos muy frecuente para toda la región, no solamente para el Paraguay, y sobre todo en este momento Río es un punto de viaje, de turismo, porque se acerca el carnaval, es una zona de playa, entonces el riesgo se vuelve más grande de adquirir. Entonces, ¿cuál es el objeto de evitar? Dos cosas. Uno, la reintroducción de fiebre amarilla en el país, porque el último brote que tuvimos fue en el 2008, y dos, en el objeto también de que las personas no se enfermen, es que sacamos primero una alerta, y ayer el ministro sacó una resolución ministerial donde, por el cual desde el primero se va a estar exigiendo la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación de fiebre amarilla en, digamos, en la, si es que va a viajar por avión, en ya incluso en el check-in o en migración. O sea, hay varios filtros, pero el último sería migración. Si llega migración sin el carnet de vacunación, la persona no puede viajar. Lo mismo las personas que entran al país de esas zonas de riesgo. También si es nacional o es residente, entra al país, pero entra en un control o seguimiento sanitario por 10 días, y si no es residente del país y o nacional, no puede entrar al país, tiene que volver a su país de origen. Eso está estipulado no solamente por nuestro marco legal, sino también por el reglamento sanitario, y ya se hicieron todas las gestiones a través de consulados, a través de compañías aéreas, de que la gente tiene que venir con la vacuna fiebre amarilla, porque si no, no va a entrar al país. Y ni tampoco va a poder salir del país. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la ciudadanía que respete, porque es con fines protectivos. No es que estamos poniendo un obstáculo más para viajar, sino al revés. Estamos protegiéndole a ellos y a su familia. Está un poco la situación en este momento, ¿verdad?
Eso, por ejemplo, ¿qué pasa? Supongo que esto se da como que muchas situaciones, ¿no? En lo que se refiere a la vacunación, a veces uno, ¿cuánto tiempo te sirve la vacuna? ¿Qué hacer si ya te vacunaste o no? Para aquellos que van a viajar, porque sabes perfectamente que no somos muy de guardar eso, los carnets, ¿no? No sé por qué tenemos esa costumbre.
La verdad que es algo que uno tiene que entender, que es un documento legal. Es un documento legal, ¿en qué sentido le digo? Porque estamos hablando, en el caso de la vacuna de fiebre amarilla, de la única vacuna que por la Organización Mundial y por reglamento sanitario es obligatorio aplicar para viajar, sobre todo cuando hablamos de zona de riesgo. O sea, hasta, digamos, un mes atrás, si yo tenía que viajar a África o a algunos países de Asia, yo sí o sí tenía que tener la vacuna de fiebre amarilla, si no, no me podía lo subir al avión. Bueno, la misma situación pasa ahora con Brasil, porque en este momento estas cuatro zonas de riesgo están con circulación activa de fiebre amarilla. Entonces, el documento, la vacuna, es el carnet de vacunación, es un documento que justamente certifica que la persona tiene esa vacuna. ¿Y por qué ahora en este momento tiene más importancia? Porque desde el 2016 la Organización Mundial de la Salud dice que esta vacuna es protectiva de por vida. O sea, basta con aplicarse una sola vez en la vida. Entonces eso significa que hay que guardar como oro el carnet, porque ya no es necesario aplicarse más. Ahora nosotros estamos hablando de una situación de Brasil. ¿Qué pasa si dentro de unos años estamos hablando de otros más países? La gente tiene que guardar su carnet de vacunación, porque como dije, te protege de por vida y es la única vacuna que se exige para viajar.
Esto también, por ejemplo, bueno, sí o sí, y si uno tiene, médicamente, bueno, yo la verdad que hace 3-4 años me vacuné, no tengo mi carnet, ¿es contraproducente volver a vacunarse nada más? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Cuánto tiempo antes tengo que estar vacunado también si no me vacuné para que me sirva o tenga efecto esa vacuna?
Bueno, primero todo, la vacuna se puede aplicar porque, como dije, hasta el 2016 se aplicaba cada 10 años. O sea que no pasaría nada si uno se aplica la vacuna. Eso por un punto. El otro, si uno se aplica, si yo viajo, por ejemplo, el 30 y me apliqué el 20, estoy protegida. Sí. Porque la vacuna necesita 10 días para prender, digamos, para que sea protectiva. Entonces, si yo me apliqué, por ejemplo, hoy y viajo mañana, yo sé, tengo que tener todos los cuidados en el lugar. No le puedo negar porque tiene el carnet de vacunación. Pero la persona tiene que saber que tiene que cuidarse cuando viaja a esos lugares porque no está protegida. Recién a los 10 días va a estar protegida. Entonces, tiene que, no voy a decir de que vaya y se encierre en el hotel, pero si va a salir tiene que usar repelente, tiene que reaplicarse frecuentemente, no tiene que usar ropa oscura, porque estamos hablando que la fiebre amarilla es una enfermedad vectorial, es un arbovirus, tiene exactamente el mismo cuidado que tenemos que tener con dengue, zika y chikungunya.
Y sí, a tener ese cuidado, ¿no? O sea, en definitiva, lo importante, finalmente preservar, lo que ustedes dicen es preservar, no pasar por este tipo de enfermedades que tampoco, hay que ser conscientes. O sea, no es una cuestión porque antojadiza de salud, sino es proteger la salud de la persona, ¿no?
Es proteger, y hay que tener en cuenta que la fiebre amarilla en general suele dar formas graves. Entonces, es como estamos insistiendo, estamos protegiéndole a la persona y estamos protegiéndole también a la comunidad al aplicarnos esa vacuna. Uh-huh. Y bueno, también si no tiene si no puede demostrar de que se aplicó la vacuna, desgraciadamente vamos a tener que volver a aplicarle la vacuna. Eso por un lado. Y otra cosa que quería recordar antes de cambiar el tema, ¿verdad?
Sí, agenda llena, doctora.
Sí, de que hay que las personas de menos de un año y más de 60 años no pueden aplicarse la vacuna. Si por alguna razón de salud requieren viajar a esos lugares, hay, por ejemplo, pacientes que están recibiendo tratamiento, por ejemplo, en San Pablo, no hay ningún problema. Pueden viajar, pero tienen que tener un certificado médico que avale el por qué tiene que viajar. Y este certificado tiene que ser por la autoridad competente, o sea, por el Ministerio de Salud. Entonces ahí se justifica su viaje, pero igual va a tener que viajar con todita las medidas de precaución que estoy diciendo, porque no va a viajar protegido. Esa es una realidad, ¿verdad?
Por ejemplo, la vacuna, ¿tiene alguna contraindicación? ¿Qué sé yo? Las mujeres pues somos media complicadas, embarazo y demás, o realmente no tiene ninguna contraindicación.
Sí, tiene contraindicaciones personas que tengan problemas inmunológicos, que están en tratamiento con inmunosupresores, personas que tienen VIH pero con cargas con CD4 muy bajo, aquellas personas, las mujeres embarazadas, y si bien una contraindicación absoluta, si se justifica, se puede aplicar, serían mujeres en lactancia.
Uh-huh. Y bueno, fantástico. Por el otro lado, ¿cómo estamos con el tema de dengue, doctora?
Y dengue en este momento, en cuanto a notificaciones, estamos en una meseta. Eso yo te digo con respecto a los datos que tenemos realmente hoy. Estamos actualizando entre hoy y mañana. Puede ser de que esto cambie, pero básicamente... los brotes se encuentran circunscritos en barrios de Asunción y Central. Tenemos otras siete regiones, porque en total son nueve con Asunción y Central, que notificaron casos, pero estamos hablando dentro del comportamiento endémico del país. O sea, eso quiere decir de que nosotros todo el año tenemos casos y en esos departamentos está dentro de lo habitual para esta época del año y lo que pasa, digamos, todo el año. Están dentro de esa franja, digamos, habitual. En lo que se refiere a Asunción, estamos teniendo brotes en dos barrios, que sería Ricardo Brugada y Barrio Obrero. Tenemos aumento en otros tres barrios, que sería Sajonia, Gaspar Rodríguez de Francia y Barrio Jana. Y el resto de los barrios tenemos algunas notificaciones dispersas. Y en Central estamos teniendo el brote activo principalmente en Curumbacué de Mariano Roque Alonso y aumentos en Central de Mariano, en Limpio y en el cuarto barrio de Luque. También el resto de las de los distritos tienen algunas notificaciones, pero no supera, digamos, el umbral. No podemos decir que haya aumento o que sea inusual lo que está pasando en esos barrios, en esos distritos. Y esa es la situación en este momento. Como decimos, estamos en una época en que recrudece el dengue, digamos, como sería el periodo estacional del dengue, y tenemos también las lluvias, tenemos la movilización de la población por los viajes, por las vacaciones, y eso puede favorecer la dispersión. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, un seguimiento fuerte, donde encontramos conglomerados de casos, inmediatamente hacemos el bloqueo concéntrico. Y en esta forma estamos tratando y en algunos casos logrando evitar la dispersión.
Uh-huh. Y sobre todo en esto, ¿no hay casos todavía de internación, doctora?
Sí, estamos teniendo hospitalizados. Aproximadamente estamos hablando por semana en todo el país de aproximadamente 100 hospitalizados. Lo que estaríamos hablando de 15, 20 casos por día, pero en todo el país. Sí tenemos también algunas notificaciones de mortalidad. Tenemos un caso este año que ya confirmamos, tenemos otros dos casos en estudio, digamos, porque tienen criterios, y otra que tenemos notificaciones aproximadamente 10 que están esperando, que tenemos el certificado de función que en algún lado dice dengue, ¿verdad? Entonces, esos son los casos que estamos investigando y que están solicitando a los servicios las fichas, al final, y el cierre que ellos hicieron de esos casos, ¿verdad? Que no podemos decir lo mismo que en estudio, porque en estudio son casos que nos notificaron como mortalidad de dengue. Los otros son investigaciones activas que hacemos con el departamento, en la dirección de bioestadística, quien nos remite todos los casos de certificado de función que en alguna parte hayan puesto la palabra dengue. Entonces, eso es lo que estamos en este momento, es la situación real, ¿verdad? Y lo que vemos realmente sí es una situación en donde tenemos muchas consultas, o sea, muchos casos ambulatorios, hospitalizaciones para este momento. Eso es lo que te puedo decir hoy. Esto es algo que, como vos sabés, cambia de día a día. Entonces, sí, no podemos, mañana te puedo decir esto bajó, o mañana te puedo decir esto subió.
Lo que pasa es que el clima no colabora mucho y nosotros también, no, ¿verdad? O sea, primero nosotros, después el clima.
No, y el clima que todo... Entonces es muy difícil eliminar los criaderos. Nosotros somos conscientes de eso. Es difícil. Uno se va, digamos, a la mañana, recorre, elimina los criaderos de su casa, al mediodía llovió, ya tiene otra vez criadero. Entonces esa es una realidad. Y por eso que le pedimos a la población que aumente sus esfuerzos de eliminar sus criaderos dentro de las casas, y a los gobiernos locales que también fortalezcan las acciones. Porque, por ejemplo, en el tema de los patios baldíos hay una doble responsabilidad. Una responsabilidad del dueño del patio baldío, que tiene que limpiar su terreno, y otra la responsabilidad de la comunidad, que tiene que multarlo, tiene que ver la forma de que el responsable de ese patio limpie. Entonces, son, para darte un ejemplo, ¿verdad? O sea, hay, y esa corresponsabilidad es difícil de establecer todavía en nuestro país. Es como que no somos conscientes de que realmente, al tener un patio baldío que mucha gente usa después para depósito de basura o lo que sea, es un foco de criaderos, y está afectando a todas las personas que viven alrededor de ese foco. Entonces es importante ese trabajo integrado entre la comunidad, los gobiernos locales y también otros sectores del gobierno, porque hay ciudadanos que de repente se quejan porque tienen problemas en los desastres fluviales, o que, por ejemplo, o cloacales, o que tienen, por ejemplo, se hizo un pozo por el tema de corpos de SAP, se arregló un caño y ya se queda ese pozo allí. Entonces es un trabajo que se tiene que integrar entre estas secciones, digamos, del gobierno o dependencias y las municipalidades.